Está en la línea W Radio el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analista y escritor Pedro Salazar Ugarte. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Gracias a ti por abrirme este espacio de nuevo.
Bueno, a ver, antes de entrar en materia del libro que se llama Totalitarismo Total y que, curiosamente, no tiene como su eje central la historia mexicana, sí quiero preguntarte, doctor Pedro Salazar Ugarte, ¿qué piensas de lo que ha sucedido en el INE con estos tres nuevos perfiles que han resultado electos para integrar el Instituto Nacional Electoral? ¿Y si en México vamos hacia un totalitarismo total?
Mira, he seguido hoy en la mañana los perfiles y las discusiones de algunos grupos de expertos y expertas en materia electoral. Y lo que creo que debemos hacer es, uno, ponderar, digamos, su cercanía política sin duda con el gobierno y el partido gobernante, y analizar cuál es realmente el grado de cercanía que tienen. Dos, reconocer que al menos dos de ellas tienen experiencia en la materia, y eso creo que, bueno, cuando menos hace que una materia tan compleja como la electoral sea conducida por gentes que la conocen, y creo que esa no es una mala noticia. Y en tercer lugar, algo muy importante, hay que mirarlos en el contexto del colegiado. Yo creo que lo importante va a ser qué equilibrios y desequilibrios van a venir a generar en una mesa que, la verdad, ha venido funcionando de manera muy irregular y yo creo que de manera muy preocupante. Y en ese sentido, me parece que hay que dar, no sé si el beneficio de la duda, pero cuando menos el tiempo necesario para hacer una valoración de su desempeño. Y por la segunda pregunta, yo creo que por eso el libro no tiene que ver con el caso mexicano. Yo creo que México sí ha venido perdiendo la calidad de democracia constitucional. Sí creo que vivimos en un régimen que en muchos frentes y sentidos se ha ido volviendo cada vez más autoritario. Y en ese sentido menos democrático, más iliberal y en ese sentido más autocrático, y que estamos fuera ya, digamos, del conjunto de países que después de la transición democrática se constituyeron como democracias con controles constitucionales. Creo que estamos fuera de ese paradigma, lamentablemente, pero también estamos lejos del totalitarismo. Al final, el totalitarismo es la figura más extrema de concentración de poderes, una figura en la cual la concentración no solo se da al interior del poder político, sino desde el poder político con el poder económico y con el poder ideológico. Y esa situación, por fortuna, no es la que estamos viviendo en el país, pero lo que yo advierto en el libro es quizá algo peor y más preocupante, Carlos, que es lo que podríamos estar por vivir a nivel global y a nivel mundial. Es decir, que más allá de los problemas nacionales, que son muchos en materia política, hoy vivimos un contexto mundial en el que la variable y el surgimiento de la inteligencia artificial ha colocado las condiciones en las cuales la concentración de los poderes político, económico e ideológico se está verificando con una intensidad que no habíamos imaginado, que no habíamos vivido y que creo que sí pone en riesgo de manera muy seria el paradigma de los derechos, el paradigma de la democracia y el paradigma del constitucionalismo a nivel mundial.
Ahorita profundizo en eso. Una pregunta más sobre el tema mexicano. ¿Es injusto decir que el INE ha quedado tomado por Morena?
Yo creo que es prematuro. Eso es lo que diría. Es prematuro porque yo creo que en ese tipo de nombramientos, lo que importa, Carlos, es mirar el desempeño de los funcionarios. Es decir, hay a quien no le gusta la frase el beneficio de la duda, pero yo lo que diría es hay que mirar cómo se desempeñan, porque la autonomía y la independencia se ejerce por quien la quiera ejercer. Si los actores que han sido designados se alinean con los intereses del partido gobernante, bueno, pues habremos perdido la independencia en la autoridad electoral y habremos perdido en eso una pieza más fundamental de nuestra democracia. Pero dado que están recién nombrados, yo diría esperemos, veamos cuáles son sus posicionamientos. Vuelvo a insistir, veamos qué equilibrios o no vienen a insertar en esa mesa, que al final es un cuerpo colegiado, y esperemos que sean capaces de entender para qué están ahí. Porque su misión es muy sencilla, es garantizar elecciones técnicamente bien organizadas, políticamente imparciales, transparentes, equitativas y competitivas. O sea, su misión es relativamente sencilla y ese es el parámetro con el que habrá que medir si son capaces de hacerlo, para que nos dejen a las y a los ciudadanos decidir a través del voto quién queremos que nos represente, quién queremos que nos gobierne y ahora, lamentablemente, también quién queremos que nos juzgue.
Ahora, lo que el libro dice, en pocas palabras, es: no, hombre, si ustedes creen que lo de Morena es totalitarismo, espérense a la inteligencia artificial. A ver, ¿qué hay detrás de esta reflexión?
Mira, al final yo abordo cinco temas, cinco problemas en el libro. El problema del poder, y lo que digo es, con la variable inteligencia artificial, si miramos a las grandes industrias tecnológicas, si miramos la cantidad de recursos económicos que generan y concentran, y miramos su alianza con los poderes políticos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y en el caso de China, que son los dos polos de desarrollo de inteligencia artificial más potentes en el mundo, y miramos la capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para incidir en la cultura, para incidir en la ideología, para orientar el pensamiento y las ideas de las personas, tenemos una concentración de poderes que es potencialmente realmente totalitaria. Entre otras cosas, porque no hay actores, ni agentes, ni instituciones que limiten la capacidad de ejercer poder por parte de esta amalgama entre poder político, económico, ideológico. Después paso al problema de la creatividad y digo, cuidado, que la inteligencia artificial está desproviendo a la humanidad de una de las actividades y atributos más distintivos que tenía, que era la de crear y la de poder, digamos, enriquecer al mundo con creaciones que provienen de la individualidad, de la inteligencia, de la sensibilidad de las personas. Porque hoy las herramientas, sobre todo inteligencia artificial generativa, crean y crean cosas que nos impresionan mucho y las crean en el ámbito del sonido, de la imagen, de la literatura, y van desplazando, digamos, o pueden desplazar a la creatividad humana hacia un segundo plano. Luego me pregunto el problema de la responsabilidad. Y es muy sencilla la pregunta, aunque es muy compleja la respuesta. ¿Quién va a ser responsable de una eventual catástrofe provocada por una herramienta de inteligencia artificial? ¿A quién le vamos a imputar la responsabilidad cuando un algoritmo, que probablemente va a ser además generado por otros algoritmos, tome una decisión y la ejecute que provoque daño, dolor, miseria, pérdidas de vidas humanas? Ahí estamos ante un escenario que nunca habíamos visto, que es el de la imposibilidad de identificar quién fue la persona, el ser humano responsable. Después, la guerra, Carlos, la guerra. Estamos ya viviendo hoy el escenario más catastrófico que algunas de las mentes más lúcidas habían vislumbrado como uno de los problemas mayores a los que nos enfrentaríamos cuando la humanidad dejara que las máquinas hicieran la guerra, que las máquinas decidieran ejecutar acciones militares y que las máquinas estuvieran autorizadas para terminar con vidas humanas. Ya lo estamos viendo, no es una cuestión de fantasciencia. Yo ahí en el libro digo, odio el lugar común, pero Terminator está aquí y es real. Esa ya es una realidad que está sucediendo hoy en los distintos conflictos bélicos, sobre todo en los que Estados Unidos e Israel están participando, aunque también desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, esto empezó a ser cada vez más evidente. Y al final, Carlos, dedico un capítulo que puede sorprender, pero yo creo que es al menos a mí el que más me gustó escribir y el que mejor cierra la reflexión que propongo, que es el problema del amor. El problema del amor como un problema que está sucediendo en muchos lugares y para muchas personas que empiezan a establecer vínculos afectivos o aparentemente afectivos, sí, claro, que empiezan a vincularse con algoritmos, con máquinas que les hablan, que los confortan, que los consienten, que les dicen lo que quieren oír, que tienen memorias sobre todo lo que les vas contando y que entonces pueden generar, digamos, vínculos afectivos, al menos en la dirección del ser humano hacia la máquina, porque la máquina nunca te va a querer, pero te va a engañar muy bien de que te quiere. Y en ese engaño, para mí, está una de las trampas más poderosas de nuestro tiempo, porque tú le vas a contar a la máquina cómo te sientes, qué te gusta, con quién comiste, a dónde fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y la máquina lo que hará con eso será tratarte muy bien, porque su negocio consiste precisamente en procesar esos datos y en explotarlos. Así que, en la apariencia del amor, tú estarás alimentando, sí, al gran hermano.
Ahora, leía yo, si no me equivoco, en la portada del Washington Post hace un par de días, que hay todo un movimiento en Estados Unidos que dice, cuidado, las máquinas con la inteligencia artificial van a rebasar al ser humano, van a someter al ser humano. ¿Ves eso, doctor, en el escenario?
Ese es un riesgo que algunos de los principales desarrolladores, incluso de los pioneros desarrolladores en inteligencia artificial, han venido advirtiendo. Es decir, yo tengo muchos años estudiando el tema, pero pues no soy tecnólogo, pero sí he leído las advertencias y las cito ahí en el libro, por ejemplo, de Geoffrey Hinton, que al muy poco tiempo de que irrumpe la inteligencia artificial generativa, de la cual él fue uno de los creadores, dice: cuidado con esto, porque estas máquinas están empezando a tener decisiones autónomas, usan el concepto, están empezando a alucinar y están empezando a ejecutar acciones que ningún ser humano les pidió que ejecutaran. Y esa advertencia de Hinton en su momento fue escuchada y recogida por el entonces presidente Biden, pero ha sido absolutamente, digamos, desplazada e ignorada por el presidente Trump. Y entonces en Estados Unidos no tienes una regulación que vaya intentando contener estas derivaciones que no solo Hinton advirtió. Hace un par de meses también el CEO de una de las grandes empresas de tecnología, de Anthropic, Dario Amodei, decía lo mismo. Decía: cuidado, tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que pensar qué está sucediendo con estas máquinas, porque estas máquinas se están saliendo de control y tienen capacidades muy superiores en muchos ámbitos y en muchos temas a las de la inteligencia humana. Y ahí creo que sí hay un riesgo, que yo no quiero ser alarmista, no es mi intención, pero que en algunos apartados del libro advierto como un riesgo potencialmente existencial para la humanidad.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y enhorabuena por este libro que se llama Totalitarismo Total, la reconfiguración del poder en tiempos de la inteligencia artificial. Pedro Salazar Ugarte, doctor, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analista y escritor. Gracias y buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
Hasta luego. El libro está bajo el sello de Editorial Taurus.